de Valladolid.
Estar informado.
Ya ha pasado una semana después de una de las mayores inundaciones en la historia reciente de España, en esos afectados que se enfrentan a nuevos riesgos, porque es que las lluvias torrenciales causadas por esa dana en la región de Valencia, que se desencadenó, como decimos, el pasado martes, pues se llevaron a su paso vehículos, mobiliario urbano, anegaron edificios, dejaron por el momento 217 muertos y muchísimos desaparecidos. Todo eso lo estamos viendo en imágenes, pero es que es verdad que los vecinos de localidades como Paiporta, como Pincaya, como Alfafar, como Masasana o como Catarroja, pues están muy lejos de retomar su vida normal, ya que hay muchas zonas que siguen sin electricidad, agua corriente, y las calles, por supuesto, pues están llenas de lodo, de basura y de vehículos apilados. Están intentando salir de esa situación gracias a miles de voluntarios que llegan de toda España para intentar ayudar y, sobre todo, echar esa mano que tanto se necesita ahora mismo en todas estas localidades. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y una de esas personas que no dudo en ir hasta una de las zonas más afectadas y ayudar junto con tres amigos es Daniel Moreno, de 24 años, vallisoletano, que se está hablando también mucho de esa solidaridad, de ese torrente de solidaridad que está saliendo por parte de nuestros jóvenes, de los que muchas veces se ha hablado, yo creo que demasiado mal. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo surgió esa idea, Daniel, de con 24 años decir, cogemos tres amigos el coche y nos vamos a Valencia a ayudar donde se necesite?
Pues al final un poco ves la necesidad y todo lo que está sucediendo. Después de una catástrofe natural como ha sido, creo que teniendo la oportunidad de poder y poder ayudar, porque al final hay muchas manos, pero hacen falta muchas manos, creo que no hay mayor motivación que el ir a ayudar. Al final, si yo estuviera en su situación, a mí también me gustaría que me ayudaran y que intentaran, pues eso, salvar lo máximo posible de mi casa, aunque sea poco.
Esa empatía que estáis teniendo, sobre todo también los jóvenes de nuestro país, que decía yo muchas veces que se os ha tenido en mala consideración, cuando estáis demostrando todo lo contrario, cuando se necesita. ¿Dónde habéis estado, Daniel, y sobre todo, qué es lo que os habéis encontrado? Porque una cosa, y cada vez que estamos hablando con gente que estáis en esa zona cero, que tú sigues allí todavía, pues nos explicáis que una cosa es lo que se ve en redes, lo que se ve por la televisión, otra cosa es vivirlo, ¿no? Cuando llegas allí y descubres esa zona cero, ese horror, esa catástrofe que ha dejado el agua a su paso.
Totalmente, sí. Pues mira, nosotros hemos estado entre Alfafar y Masasana, y es que es verdad que ya simplemente con el camino que tienes que hacer desde donde aparcas hasta donde llegas al pueblo, uh-huh, ya te vas encontrando pues un montón de coches apilados, guardarraíles rotos. Incluso yo siempre que pasamos siempre por una misma zona y da mucha pena porque, por ejemplo, te fijas en cosas concretas y yo qué sé, llevo viendo 2-3 días que vamos yendo por ese camino pues un peluche roto. Entonces, es la verdad que es muy duro pasar por ahí, y luego ya cuando llegas al pueblo pues es que al final en la tele tú ves, no sé, 2-5 minutos, un rato, una calle, como yo qué sé, los vecinos o voluntarios están achicando agua, pero al final solo ves esa calle en ese rato y luego dejas de pensarlo, ¿no? Pero cuando estás allí te das cuenta de que es esa calle multiplicada por todas las calles de ese municipio, multiplicado por todos los pueblos que hay en Valencia.
Fíjate.
Entonces, es un momento en el que no sabes cómo se va a poder solucionar todo, porque es verdad que hay muchos voluntarios. Yo todos los días que he estado ha habido mucha gente ayudando en todas las calles de los dos municipios en los que hemos estado, pero sabes que hacen falta muchas más manos y sobre todo más medios, porque es verdad que ya empieza a llegar la UME, militares, el ejército y todas las cuerpos de seguridad del Estado así en España. Uh-huh. Pero hacen falta muchos más medios y mucha más maquinaria pesada, digamos, ¿no? Que es al final lo que puede hacer, porque la maquinaria pesada que hay en 10 minutos te puede levantar una calle, que es a lo mejor, y unos vecinos o voluntarios, lo que tardan en levantar esa calle a lo mejor son 2 horas.
Claro, eso es lo que nos estáis explicando también, que ahora mismo se necesitan muchos profesionales, mucha maquinaria y sobre todo, bueno, pues muchos vehículos que puedan realmente ayudar a solucionar, como bien nos estás explicando, Daniel, que a lo mejor no somos conscientes de la dimensión de la tragedia, y cuando estás allí y lo vives en persona, pues es cuando eres consciente de que se va a tardar mucho tiempo volver a recuperar esa calma y esa normalidad de la que hablaba yo al principio. Claro, es verdad que hablábamos de, bueno, pues de que estáis ayudando, de que estáis allí, que llegáis, que atravesas ese camino todos los días, pero desde el momento uno que llegas, ¿cómo te organizan? ¿Cómo te dicen a qué pueblos ir? ¿Dónde ayudar? O sea, ¿está organizado? Que eso es algo que también se está hablando mucho, la falta a lo mejor de encauzar toda esa ayuda.
Totalmente. O sea, al final, cuando llegas a los pueblos, lo que más echan falta es una falta de organización. tú al final llegas y realmente no sabes lo que tienes que hacer. Es cierto que tú, cuando te vas moviendo, pues vas preguntando. A lo mejor pasa una calle, ves a una señora que por lo que sea está checando agua en su casa, o ves a un grupo y, oye, necesitáis ayuda, tal. Y dicen, pues sí, si tenéis palas y podéis quitar el lodo, no sé qué. O si tenéis palas y podéis meterlas a los cubos que hay y sacarlo fuera. O sea, no, al final no hay una organización que alguien te diga, por ejemplo, un militar, un bombero, un policía, no. Tú te vas moviendo y al final donde ves un poco esa necesidad es donde acudes. O a lo mejor lo que te digo, ayer, mira, íbamos pasando por una calle de Alfafar y pues nos hablamos con un hombre, vamos, pasamos y un hombre dijo, oye, perdonad, ¿me podéis ayudar a sacar unos muebles, tal? Dice que yo tengo dos infartos y al final pues no puedo hacer esfuerzo, no puedo mover nada, claro. Entonces, pues nada, lo que te digo, pues nos hemos juntado al final 7 chicos porque 3 vinieron después y pues entre todos al final pues nos tocó pues eso, romper el mueble para poder sacarlo. Porque al final, como, o sea, son casas pues pequeñitas, no son grandes casas, entonces para poder sacar todos esos muebles que ya son inservibles, pues tienes que ir rompiendo cosas. Entonces un poco al final es donde tú ves la necesidad. Realmente nadie te dice ven aquí o ven allá, en el sentido de autoridades que digan pues hay que empezar por aquí, luego por aquí, luego por aquí. Tú vas pasando por las calles y donde ves mayor necesidad, donde ves a más gente o donde simplemente ellos te piden ayuda es donde acudes.
Pues imagino que la satisfacción también de ayudar a esas personas que te cogen por la calle, que te dicen por favor ayúdame y tú estás ahí para poder hacerlo, también os lo lleváis pues imagino que como recompensa de ese gran esfuerzo que estáis haciendo todos los voluntarios que estáis yendo a Valencia. Además también ahora se está hablando mucho que con el tiempo pues ese lodo, ese fango en el que os estáis moviendo constantemente, pues hay un riesgo de insalubridad. Los EPIs también son muy importantes, las mascarillas, los guantes, también os insisten en eso para también preservar de alguna manera pues que lo hagáis con las mejores condiciones posibles, ¿no?
Sí, totalmente. Al final son conscientes de que, o sea, son conscientes y somos conscientes de que todas las cosas, todas las mezclas que pueda haber, aceite del coche, gasolina, incluso cuerpos sin vida, animales muertos, todo este tipo de cosas que al final todo se junta todo ahí en ese lodo, en esa masa, pues al final es muy peligroso. Entonces siempre siempre que vas para allá o antes de salir de Valencia hay mucha gente que te dice toma mascarillas, toma guantes, los pies, incluso si tenéis botas de agua. Sí. Te han recomendado todo para que al final te puedas curar en salud en ese sentido, porque al final si tú llegas y enfermas o tal, es una mano que has perdido para poder seguir ayudando a ese pueblo. Y es un poco lo que te insisten siempre ellos, que tú mires primero por ti, en el sentido de cúrate en salud y luego ya...
Y luego puedes ayudar.
Eso es.
Claro, si tú no estás bien, no puedes ayudar. Daniel Hoyos, volvéis ya para Valladolid después de todos estos días ayudando en esas localidades. ¿Con qué sensación te vuelves? ¿Cómo nos lo podías describir?
Pues a ver, es un poco duro porque, sinceramente, me gustaría quedarme más tiempo, pero bueno, al final nos costeamos nosotros todo y tampoco digamos que podemos estar todo el tiempo que quisiéramos. Pero al final es un poco triste porque ves que esto no se va a solucionar ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. O sea, esto va a largo plazo. O sea, yo lo que sí que insistiría y seguiría dándole importancia a que la gente siga acudiendo a Valencia y siga acudiendo a ayudar. O sea, yo lo que más he hecho en falta aquí es una organización, alguien que te diga lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Haces y deshaces, porque llevas el lodo de un sitio a otro, pero claro, luego de ahí lo tendrás que llevar a otro sitio, ¿no?
Claro, pues de verdad que Daniel Moreno sois un ejemplo a seguir, vallisoletanos jóvenes que habéis empleado vuestro tiempo, vuestro dinero en ayudar en estas localidades que durante mucho tiempo van a necesitar esas manos que vosotros habéis llevado. Un beso muy fuerte y gracias, Daniel.
Muchísimas gracias a vosotros por darle cobertura a esto y nada, esperemos que todo se solucione lo más rápido posible y de la mejor manera.
Gracias.